minutos. Ricardo Arriola es director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Empresas Productoras de Cine y Televisión. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día para vos y para toda tu audiencia.
Explícame cómo quedó finalmente la ley de cine, porque me parece que hay mucha confusión, ¿verdad? Todo el mundo le dio primero al tema de que, bueno, te iban a cobrar supuestamente un impuesto sobre el servicio de Netflix, ¿verdad? Que es lo que se le dio más manija. Que me parece que ya hay más un impuesto, ¿verdad? O no sé, contame, ¿cómo quedó la ley? ¿Y cómo se va a financiar finalmente? ¿O cómo se va a crear el fondo para el cine y cómo se va a distribuir esto?
Bueno, en primer lugar, Luis, esto es algo histórico para el país y en realidad acá lo que se aprueba es una ley que fomenta toda una industria. Uh-huh. No es solamente un fondo para cine, como vi algunos comentarios y titulares, uh-huh, ¿verdad? O sea, acá estamos hablando de el fomento de toda una industria, porque eso es lo que crea esta ley. Esta ley crea un Instituto Nacional del Audiovisual, que va a ser un organismo que nazca 100% digital. Es decir, no va a necesitar de toda la burocracia de funcionarios, secretarias, ascensoristas, ni nada. Nace un instituto 100% digital que va a ser 100% transparente, por ende, y va a estar dirigido por un Consejo Nacional Audiovisual que va a estar compuesto por organismos públicos y organismos privados que van a ser consejeros ad honorem. El único funcionario que va a estar remunerado es el director ejecutivo. Después tiene un consejo compuesto por organizaciones del sector privado y también organizaciones públicas como el Ministerio de Hacienda, Industria y Comercio, Cultura y Senatix, que es la Secretaría de Tecnologías. Entonces, bueno, este instituto nace para fomentar toda la cadena de valor del audiovisual. Nos referimos a que eso empieza desde la formación, es decir, que haya una opción para en las universidades públicas que hayan carreras relacionadas al audiovisual, que haya carreras técnicas también, terciarias, de mandos medios, para también los roles más técnicos del audiovisual, para que se puedan formar las personas en el oficio. Entonces, estamos hablando de que va a haber una opción más para los chicos que están estudiando en el colegio, que puedan decidir dedicarse a este sector, que pueda también la gente, los profesionales, dedicarse a este sector y entender que es un mercado que necesita sus servicios. Me refiero a los abogados, a los contadores, a los administradores. O sea, acá se abre una oportunidad enorme para todo el país. Después, o sea, lo que va a hacer también es fomentar el desarrollo de proyectos, la producción audiovisual, no solamente de películas cinematográficas, sino también de series para televisión, de contenidos para otras pantallas. Estamos hablando de que también va a fomentar la distribución de esos contenidos que se producen, o sea, que no es solamente producir películas, sino que eso llegue a los cines, que llegue a la televisión, que llegue a que la gente pueda consumir a nivel nacional y también a nivel internacional, que participemos en mercados, en ferias, en festivales internacionales para que se conozca y se consuma la producción nacional. Y por último, el archivo, es decir, todo lo que se produce que se resguarde y también que todo lo que ya se produjo antes se rescate y pueda haber un archivo que luego alimenta el primer eslabón de la formación, es decir, que los formadores, los que se están formando, puedan recurrir al archivo para saber qué se hizo y para poder mejorarlo y seguir desarrollando el audiovisual a nivel nacional. O sea, estamos hablando del fomento de una industria que genera mano de obra, que genera inversiones, que genera atracción de inversiones del exterior, que es marca país. O sea, ¿qué mejor forma de promocionar el país que a través de su audiovisual? De hecho, si últimamente fuimos titulares de buenas noticias a nivel internacional, fue porque las películas paraguayas ganaron premios afuera. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, que se potencie esa industria que genera todos estos valores en el nacional.
Perfecto, de eso no hay ninguna duda y estamos absolutamente de acuerdo. Ahora, ¿cómo se financia esto?
Se financia a través de, primero, un impuesto que ya existe, Luis. No es que esta ley no crea el famoso impuesto a Netflix. Este es un impuesto que hace un año el Congreso aprobó los impuestos a los servicios digitales e Internet. Ajá. Y no hubo ningún comentario al respecto. Lo que hace esta ley audiovisual es direccionar el 50% de lo que ingresa en concepto de los impuestos de servicios audiovisuales a este instituto.
Ya.
O sea, lo que hace es ese direccionamiento de un impuesto que ya está reglamentado y que ya está aprobado por el propio Congreso.
No es que crea el impuesto a Netflix. Y ya se está aplicando.
Lo que pasa es que esa es la parte que está faltando con esa ley, ¿verdad? Que se aprobó todo, pero falta la correcta aplicación, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? ¿Cuál es la lógica también de este impuesto? La gente consultaba mucho respecto de cómo si es un servicio que no tiene sede en Paraguay.
Claro.
Bueno, lo que pasa es que por todos los productos y por todos los servicios que uno compra o que uno consume, tiene que pagar el IVA, por lo menos, o tiene que pagar los impuestos básicos, porque es la razón básica de la economía, básicamente, ¿entendés? Que sí o sí tenés que pagar un impuesto por todo lo que consumís. Cuando compras un producto, pan, gaseosa, agua, qué sé yo, cuando compras, ese precio ya viene con un impuesto. El precio de la tarifa de suscripción a Netflix, por ejemplo, no está grabado por impuesto alguno actualmente.
A través de esa suscripción,
vos estás consumiendo producciones que cuestan 200 millones de dólares, 50 millones de dólares. O sea que es como una importación de esos productos audiovisuales que viene también a ser una competencia contra la producción nacional. A eso es lo que vamos nosotros.
Quiero aterrizar, sí. Ricardo. No, de hecho no hay ninguna discusión al respecto. Lo que quiero saber es, en términos prácticos, ¿cómo aplicás el impuesto? Porque normalmente vos haces la suscripción pagando con tu tarjeta de crédito.
Así es. Bueno,
el Ministerio de Hacienda,
con la Secretaría de Tecnología, diseñen el mecanismo específico del cobro, pero se va a hacer a través de la tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito serán los retentores, digamos, de ese impuesto.
¿Y el impuesto va a ser el IVA?
Eso también es lo que está dicho justamente en uno de los últimos artículos de la ley, que el Ministerio de Hacienda lo va a determinar, va a decir bien, va a diseñar exactamente el esquema, o sea, cuál es el impuesto y cuál es el porcentaje también del impuesto. ¿Cómo? Nosotros estimamos que sería el 10% porque es
el IVA.
Así el claro. IVA a nivel nacional, ¿verdad?
Y acá también lo que ocurriría,
así se está cobrando en Colombia, por ejemplo.
Ajá. A ver, y la mitad de lo que recaude ese impuesto, o sea, va a ser, entre otras cosas, ¿verdad? El servicio de Netflix, también la televisión por cable.
No, televisión por cable no, porque eso tiene otra lógica. Son los operadores los que están, y son empresas nacionales. Ahora, si por ejemplo, si vos te suscribís a HBO Go, por ejemplo, que es un servicio adicional que te ofrece el canal, ¿entendés? O sea que si algún canal te ofrece un servicio adicional por internet y vos te suscribís aparte, entonces ahí sí ya estás consumiendo una plataforma de exhibición por internet.
O sea, va a ser solamente, digamos, para lo que se recaude con la aplicación, por decirlo así, del IVA, para este tipo de servicios, solamente en eso.
Así mismo es.
Y usted
solamente
tiene
eso,
y tiene una idea
del 50%.
Pero usted tiene una idea de cuánto va a recaudar eso, Ricardo, porque hay muchos planes, pero bueno, hay que ver cuánta plata recauda eso, ¿no?
Bueno, mira, esto en principio no tenemos nosotros el dato exacto actualmente, pero sabemos que no va a ser no estamos hablando acá de millones de dólares.
No, seguro que no.
Estamos hablando de un fondo que va a ser básico para empezar a trabajar en este instituto. Y además, que no es solamente esa la única fuente de financiación que va a tener el instituto.
¿Cuáles son?
También se le habilita, en uno de los incisos de la ley, a que pueda recibir donaciones y a nivel nacional e internacional.
Yeah.
Y nosotros tenemos muchísima experiencia de organismos internacionales, de institutos pares de Brasil, de Argentina, que quieren apostar y quieren apoyar a la producción nacional, pero no pueden porque no encuentran el camino o la institucionalidad que pueda hacerse cargo de esas donaciones. Nosotros estamos así huérfanos en ese sentido a nivel nacional, y eso es lo que crea este instituto. Y además, también lo que genera este instituto son las garantías institucionales y la seguridad jurídica para los inversores, tanto nacionales como internacionales. Es decir, ahora mismo no se están firmando muchísimos contratos de coproducción, por ejemplo, o muchos inversores no están viniendo a Paraguay porque no encuentran la seguridad para su inversión. Este instituto lo que genera es la posibilidad de que haya gente capacitada que pueda recibir esa inversión y hacerla efectiva y hacerla eficiente. Este instituto también genera esa seguridad que necesita el inversor para poder depositar su capital para que genere mayor rentabilidad para él y también mayor trabajo a nivel nacional. Cuanto más inversión hay, más trabajo claro. genera. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, yeah. eso es lo que va a haber y estamos seguros que va a ocurrir incluso en el corto plazo, viendo también la experiencia de Uruguay, que es un país con el que podemos compararnos, ¿verdad? Claro. Porque no podemos decir Argentina o Brasil, que son gigantes y tienen una industria desarrollada claro, hace décadas, ¿verdad? Yeah. Uruguay en el 2008 aprueba su ley del cine y del audiovisual que crea el Instituto de Cine, que es el ICAU. En el 2008 ellos generaban aproximadamente lo mismo que nosotros estamos generando ahora, que son como 180 millones de dólares al año, más o menos, que es lo que nosotros estimamos que también el sector audiovisual paraguayo genera. Hubo un salto enorme a partir de ese momento, porque hubo muchísima inversión extranjera. Uruguay ahora es un polo de producción para Europa, para Estados Unidos, incluso para muchísimos países de Latinoamérica que van a producir a Uruguay porque es mucho más barato, hay profesionales y también tienen esa seguridad. Además también tiene una estabilidad económica que muchos de los países vecinos no lo tienen y como Paraguay sí lo tiene. Entonces nosotros entramos a competir en ese mercado, digamos, donde estamos siendo también lo suficientemente atractivos. Uruguay hoy genera en su audiovisual aproximadamente 500 millones de dólares al año. Estamos hablando de un salto enorme a partir de ese hito que tuvo Uruguay. Entonces nosotros buscamos que eso también se convierta acá en Paraguay, de que todo lo que nosotros estamos generando hoy se duplique al corto plazo, incluso que crezca mucho más más adelante, ¿verdad?
Ya. Ricardo, te agradezco mucho, mi respeto.
Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias a la audiencia.
Ricardo Arriola, director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Empresas Productoras de Cine y Televisión, con respecto a esta ley que, bueno, todavía se tiene que reglamentar en Hacienda, ¿verdad?, para que se pueda aplicar el impuesto.